Número 3. Elige a tus amigos con cuidado. El poder de la asociación. Antes que nada, debo aclarar que yo no elijo a mis amigos de acuerdo con sus estados financieros. De hecho, tengo amigos que viven bajo un voto de pobreza que hicieron y amigos que ganan millones de dólares al año. El punto es que de todos ellos puedo aprender algo. Ahora bien, también debo admitir que hay gente que ahora conozco y que busqué en primer lugar porque tenía dinero. No quiero decir que estuviera tras su fortuna, sino que buscaba su conocimiento. En algunos casos, estas personas se hicieron amigos muy queridos para mí poco después. Y lo que noté fue que la gente que tiene dinero habla de dinero, es decir, no presume, pero está interesada en el tema. Gracias a eso, puedo aprender de ellos y ellos de mí. A mis amigos que se encuentran en situaciones económicas malas, no les agrada hablar ni de dinero, ni de negocios o inversiones. En muchos casos consideran que es algo grosero. Pero también aprendo mucho de la gente que tiene problemas financieros. Gracias a esos amigos, identifico lo que no debo hacer. Tengo 3 amigos que en su juventud ya fueron capaces de generar más de 1,000 millones de dólares. En los 3 casos sucede algo muy similar. Sus amigos con problemas económicos nunca los han llamado para preguntarles cómo crearon su riqueza, pero sí para pedirle una de 2 cosas, o las 2, un préstamo y un trabajo. Advertencia: no escuches a gente pobre o asustada. También tengo amigos así, y a pesar de que los adoro, sé que son los pollitos asustados de la vida. Siempre que se trata de dinero, y en especial de inversiones, son quienes salen con «el cielo se cae, el cielo se cae». También son los que te dicen por qué algo no va a funcionar. Y el problema es que la gente que los escucha y acepta ciegas esa lúgubre y devastadora información, también se convierten en pollitos asustados, porque como dice el refrán, el que con lobos anda, a aullar se enseña. Si tienes sintonizados en tu televisión canales de negocios, ya habrás notado que, con frecuencia presentan debates de expertos. Uno de ellos dirá que el mercado se va a desplomar y otro dirá que entrará en auge. Si eres suficientemente inteligente, los escucharás a ambos. Mantén la mente abierta porque los 2 puntos de vista son válidos. Por desgracia, la mayoría de la gente solo escucha al pollito asustado. Tengo muchos amigos cercanos que han tratado, en una ocasión u otra, de disuadirme de participar en un negocio o inversión. Hace poco, un amigo me dijo que estaba muy emocionado porque encontró un certificado de depósitos con el 6%. Entonces yo le dije que ganaba el 16% con certificados de gravamen impositivo. Al día siguiente me envió un artículo en donde se explicaba por qué mi inversión era peligrosa. Llevo 16 años recibiendo el 16% y él sigue con el 6%. Yo diría que uno de los aspectos más difíciles de construir riqueza es el de ser honesto con uno mismo y estar dispuesto a no seguir a las multitudes. La razón es que, en el mercado, la gente que actúa tardíamente en manada es la que le va muy, muy mal. Si un buen negocio se presenta en la primera página del periódico, es porque, en la mayor parte de los casos, ya es demasiado tarde para participar en él. Busca nuevas posibilidades. Los surfistas decimos, siempre vendrá otra ola. La gente que se apresura y atrapa tarde una ola es casi siempre la que se ahoga. Los inversores inteligentes no le toman el pulso a los mercados todo el tiempo. Si se les pasa una oportunidad, buscan la siguiente y se colocan en posición. Esto resulta difícil para la gran mayoría porque da un poco de miedo comprar un producto que no es popular. Los inversores tímidos son como ovejitas que o van con el rebaño o sufren por su propia codicia cuando los inversores sabios ya cobraron sus ganancias y están preparados para participar en otro negocio. Los inversores inteligentes invierten en cosas que no son populares. Saben que las ganancias se hacen al adquirir, no al vender. Esperan con paciencia y, como ya dije, no le toman el pulso al mercado. Al igual que el surfista, solo se coloca en la posición adecuada para la siguiente ola. Todo tiene que ver con la información privilegiada. Hay muchas formas de uso de la información privilegiada que son ilegales, pero hay otras que están permitidas. De todas maneras, todo está en la información. La única diferencia es, ¿a qué distancia estás del centro? Tener amigos ricos te ayuda porque entre ellos se genera el dinero. Porque la información es valiosa para este propósito. Es necesario que te enteres del próximo auge para que entres y salgas de él antes del desplome. No estoy diciendo que lo hagas de manera ilegal, pero cuanto antes te pongas al tanto de qué va a pasar, mayores serán tus probabilidades de obtener ganancias con riesgos mínimos. Para eso son los amigos. Para eso es la inteligencia financiera. Número 4. Domina una fórmula y luego aprende otra nueva. El poder de aprender rápidamente. Para hornear pan, los panaderos siguen una receta, incluso si la saben de memoria. El dinero se genera de la misma forma. Creo que todos hemos escuchado esa frase, eres lo que comes. Pues bien, yo tengo una versión ligeramente distinta, eres lo que estudias. Dicho de otra manera, debes tener cuidado con lo que aprendes porque la mente es tan poderosa que puede hacer que te transformes en lo que ella misma recibe. Por ejemplo, si estudias para ser chef, tu tendencia será la de cocinar. Y si ya no quieres ser chef o cocinero, entonces tendrás que estudiar otra cosa. En lo que se refiere al dinero, las grandes masas tienen, por lo general, una fórmula básica que aprendieron en la escuela. Trabaja para obtener dinero. Es la misma fórmula que he visto que predomina en el mundo. Millones de personas se levantan, van a trabajar, ganan dinero, pagan sus facturas, ponen al día sus deudas, compran algunos fondos mutualistas y vuelven al trabajo. Esa es la fórmula o receta básica. Si estás harto de lo que estás haciendo o si no ganas lo suficiente, lo único que tienes que hacer es cambiar de fórmula a través de la manera en que generas tus ingresos. Hace varios años, cuando tenía 26, asistí a un curso de fin de semana llamado ¿Cómo comprar en ejecuciones hipotecarias? Me aprendí la fórmula. El siguiente truco consistió en adquirir la disciplina necesaria para poner en práctica de verdad lo que había aprendido. Pero ahí es donde la mayoría de la gente se detiene. Durante 3 años, mientras trabajaba en Xerox, pasé mi tiempo libre aprendiendo el arte de comprar en subastas por ejecuciones hipotecarias. Gracias a eso, he hecho millones de dólares. Después de volverme un experto en el uso de esa fórmula, empecé a buscar otras. No siempre apliqué la información que recibí en los cursos, pero siempre aprendí algo nuevo. En este tiempo, he asistido a clases para vendedores de derivados financieros, de opciones sobre productos de consumo y para especialistas en caos. En este último caso me sentí verdaderamente fuera de mi campo de acción porque el aula estaba repleta de alumnos con doctorados en física nuclear y ciencia espacial. No obstante, aprendí muchas cosas que me ayudaron a hacer que mis inversiones en productos bursátiles y bienes raíces se volvieran más lucrativas y cobraran mayor sentido. Buena parte de las universidades técnicas y escuelas de formación no reglada y de posgrado ofrecen cursos de planificación financiera y adquisición tradicional de productos bursátiles. Estos cursos son buenos lugares para empezar a aprender, pero yo siempre estoy en busca de la fórmula más rápida. Por eso regularmente hago, en un día, más dinero de lo que mucha gente logra hacer en toda su vida. Otra aclaración. En el cambiante mundo de hoy, ya no cuenta tanto lo que sabes porque, con frecuencia, el conocimiento se vuelve obsoleto demasiado pronto. Lo que importa es la velocidad con que aprendes. Esta habilidad es inapreciable porque te sirve para encontrar fórmulas más rápidas para hacer dinero o las recetas si prefieres verlo de esta forma. Piensa que trabajar duro para obtener dinero ya es una fórmula de la época de las cavernas. Número 5. Págate primero a ti mismo. El poder de la disciplina personal. Si no puedes controlarte a ti mismo, entonces no intentes hacerte rico porque no tiene ningún sentido invertir, ganar dinero y tirarlo a la basura. La falta de disciplina es lo que hace que mucha gente que gana millones en la lotería de repente vuelva a estar en bancarrota. La falta de disciplina personal lleva a la gente a salir corriendo a comprarse un coche nuevo o contratar un crucero en cuanto recibe un aumento. Es muy difícil decir cuál de estos 10 pasos es el más importante, pero de todos, este es seguramente el más difícil de dominar si la disciplina no forma parte ya de tu personalidad. De hecho, me atrevería a decir que la disciplina personal es el factor fundamental para definir la frontera entre los ricos, los pobres y la clase media. Dicho llanamente, la gente que tiene baja autoestima y baja tolerancia para la presión económica jamás podrá hacerse rica. Como ya mencioné, la vida siempre empuja a la gente de aquí para allá. Esto no necesariamente sucede porque los demás abusen, sino porque algunos individuos carecen de control interior y disciplina. Con frecuencia, la gente que no tiene fortaleza se convierte en la víctima de quienes sí cuentan con disciplina personal. En las clases de espíritu empresarial que imparto, constantemente les recuerdo a los asistentes que no deben centrarse en su producto, servicio o sea lo que sea que vendan, sino en desarrollar sus habilidades directivas. Las tres habilidades de este tipo más necesarias para comenzar tu propio negocio son flujo de efectivo, gente, tiempo personal. Yo diría que las habilidades para manejar estos tres factores las debe tener todo el mundo, no solo los empresarios. Las tres son relevantes en relación con la forma en que se vive como individuo o como parte de una familia, negocio, organización de caridad, ciudad o nación. Cada una de estas habilidades se puede realzar si se logra dominar la disciplina personal. Y parte de esa disciplina personal implica pagarte a ti mismo antes que a los demás. Lo digo muy en serio. La frase "págate a ti primero" proviene del libro El hombre más rico de Babilonia, de George Clason, del que tantas copias se han vendido. Por desgracia, aún millones de personas repiten la frase con total desenfado. Muy pocos de verdad siguen el consejo. Como ya mencioné, el alfabetismo financiero le permite a uno leer números, y los números son los que nos cuentan la historia. Al revisar el estado financiero y el balance de una persona, puedo darme cuenta de inmediato si solo balbucea las palabras o si en verdad practica lo que predica. Una imagen vale más que mil palabras. Por eso ahora vamos a analizar los estados financieros de personas que se pagan a sí misma primero y de quienes hacen lo contrario. Revisa los diagramas y fíjate si puedes detectar las diferencias. Aquí también es necesario entender el flujo de efectivo para descifrar la historia que nos cuenta. La mayoría de la gente solo ve los números y pasa por alto lo que comunican. Gente que se paga a sí misma primero. ¿Lo ves? El diagrama refleja las acciones de los individuos que eligen pagarse primero a sí mismos. Cada mes, asignan dinero a su columna de activos antes de empezar a pagar sus gastos mensuales. A pesar de que millones de personas ya leyeron el libro de Clason y entendieron lo que quiso decir con "págate a ti primero", no lo hacen. En este momento me parece escuchar los gruñidos de todas esas personas que sinceramente creen que se deben pagar los recibos antes que nada. Y también puedo escuchar a toda la gente responsable que cubre sus gastos oportunamente. No estoy diciendo que debamos de ser irresponsables y dejar las cuentas sin pagar. Lo único que quiero es que, tal como dice el libro, cada quien se pague a sí primero antes que a nadie más. El diagrama anterior es la descripción correcta de esta acción. Gente que les paga primero a todos los demás. Si en verdad puedes empezar a entender el poder del flujo de efectivo, comprenderás muy pronto qué es lo que está mal en el diagrama anterior. O porque el 90% de la gente trabaja mucho toda su vida y de todas maneras necesita del apoyo de la seguridad social cuando ya no pueden seguir perteneciendo al ámbito laboral. Kim y yo trabajamos con muchos contables, tenedores de libros y banqueros a los que esta noción de "págate a ti primero" les ha causado muchos problemas. Esto sucedió porque estos profesionales de actividades económicas en realidad también hacen lo que todos los demás, se pagan a sí mismos en último lugar. En varias ocasiones me ha sucedido que, por diversas razones, el flujo de efectivo es mucho menor a la cantidad que debo pagar por concepto de gastos. Aún así, siempre me he pagado primero. En cada caso, mi contable y el tenedor de libros gritaron llenos de pánico: "Vendrán por ti". Los de Hacienda te van a meter a la cárcel. Arruinarás tu crédito. Te van a cortar la electricidad. De todas formas, me pagué a mí primero. ¿Por qué? Seguramente te preguntas. Porque sobre eso trataba la historia del hombre más rico de Babilonia, del poder de la disciplina y la fortaleza interior. Lo que Padre Rico me dijo aquel primer mes que trabajé para él es verdad. La mayoría de la gente permite que la vida les empuje y les mangonee. El recaudador de impuestos te llama y tú tienes que pagar, o si no, un vendedor te dice, oh, páguelo con su tarjeta de crédito. El agente inmobiliario te indica, vamos, hágalo. El gobierno le permite una deducción fiscal por su casa. Sobre eso trata el libro, sobre tener las agallas para nadar contra la marea y hacerse rico. Tal vez no seas una persona débil, pero en lo que se refiere al dinero, mucha gente es bastante timorata. No estoy diciendo que seas irresponsable. Yo, por ejemplo, no tengo una deuda importante en tarjetas de crédito ni en otros gastos menores por una sola razón, porque siempre me pago primero. Siempre trato de minimizar mi ingreso porque, sencillamente, no se lo quiero pagar al gobierno. Prefiero que mis ingresos provengan de mi columna de activos a través de una corporación en Nevada, porque ya sé que, si me pongo a trabajar para obtener dinero, el gobierno me lo va a quitar. No obstante, aunque siempre pago los recibos en último lugar, tengo la suficiente astucia para no caer en una situación financiera incómoda. No me gusta tener deudas de consumo, por ejemplo. De hecho, tengo pasivos por encima de los 99% de la población, pero no pago por ellos. Lo hacen otras personas. Se llaman inquilinos. Entonces, bien, la regla número uno para pagarte a ti mismo antes que a nadie es no incurras en deudas de consumo, para empezar. A pesar de que siempre pago mis cuentas y recibos al final, siempre me aseguro de que estos sean menores, que carezcan de importancia. Cuando me quedo corto por alguna razón, de todas formas me pago primero a mí y dejo que mis acreedores e incluso el gobierno berreen. Me agrada que se enfaden conmigo. ¿Por qué? Porque en realidad me están haciendo un favor. Me inspiran para salir y generar más dinero. Por eso me pago primero y luego invierto dinero y dejo que los acreedores griten. Pero por lo general, siempre les pago enseguida, de todas maneras. Kim y yo tenemos un crédito excelente. Es solo que no cedemos ante la presión, ni nos gastamos los ahorros o liquidamos las acciones para cubrir una deuda de consumo. Eso no sería inteligente financieramente hablando. Para poder pagarte a ti primero, considera lo siguiente. No te coloques en una situación en la que tengas que pagar mucho. Mantén bajos tus gastos. Primero construye activos y después compra la gran casa o ese coche tan bonito. Quedarse atrapado en la carrera de la rata no es nada inteligente. Cuando te quedes corto, deja que la presión aumente y no se te ocurra recurrir a tus gastos o inversiones. Permite que esa situación apremiante inspire a tu genio financiero para que éste encuentre formas novedosas de hacer más dinero. Luego, paga las cuentas y los recibos. Para entonces, ya habrás incrementado tu capacidad de generar recursos y tu inteligencia financiera. En muchas ocasiones he estado en situaciones financieras agobiantes, y en cada caso utilicé mi cerebro para generar más ingresos al mismo tiempo que defendí la columna de activos. Mi contable grita, corre y se oculta, pero yo siempre me mantengo como un soldado imbatible que defiende su fuerte, el fuerte de activos. La gente pobre tiene hábitos pobres. Uno de ellos es el que se conoce como lanzarse de cabeza a por los ahorros. Los ricos saben que los ahorros solo se usan para generar más dinero, nunca para pagar recibos y facturas. Sé que suena fuerte, pero como ya he dicho, si no eres fuerte en tu interior, todo el mundo te va a querer mangonear de todas formas. Si no te agrada la presión financiera, busca una fórmula que funcione específicamente para ti. Una de ellas podría ser recortar gastos, meter el dinero en el banco, pagar más de lo que te corresponde en el impuesto sobre la renta, comprar fondos mutualistas seguros y hacer el mismo juramento que hacen los demás. Sin embargo, todo lo anterior viola la regla de pagarse a uno mismo primero. Esta regla no promueve el autosacrificio ni la abstinencia financiera. No significa que te pagues a ti primero y luego te dejes morir de hambre. La vida es para disfrutarla. Si convocas a tu genio financiero, podrás tener todo lo bueno de la vida, ser rico y pagar tus recibos. Y todo eso es parte de la inteligencia financiera.